Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. Tres líneas de cercanías Madrid están sufriendo retrasos por una avería en la infraestructura entre las estaciones de Pinar y Pitis. De este modo, las líneas afectadas son la C7, Alcalá de Henares, la C8, Cercedilla, y la C10, Galapagar, Fuente de la Mora. En los tres casos tienen parada en Pitis, una de las estaciones afectadas. Los problemas han comenzado pasadas las 7:15 de la mañana, con retrasos de más de 5 minutos. La alcaldesa Manuela Carmena acaba de inaugurar las jornadas Nuevos Retos en la Lucha contra la Violencia de Género y ha reconocido que, pese a tantas condenas llamadas a la tolerancia cero, análisis y sentencias, las instituciones han sido impotentes para evitar las muertes de mujeres por ser mujeres, por lo que ha pedido a los asistentes a las jornadas que no tengan miedo a ser críticos y a buscar nuevas formas de abordar este tipo de lucha. Por su parte, la presidenta regional, Cristina Cifuentes, presenta a esta hora un avance de la estrategia contra la violencia de género que aprobará próximamente el gobierno regional. Salimos de nuestro país. El presidente francés, François Hollande, ha asegurado hoy que su país va a intensificar los bombardeos contra el Estado Islámico en Siria y a escoger los objetivos que hagan el mayor daño posible a esa organización terrorista. Tras haberse reunido en el Elíseo con el primer ministro británico David Cameron, el jefe del Estado galo ha indicado que le corresponde al Reino Unido analizar cómo puede implicarse y que Francia está convencida de la necesidad de intensificar la incursión aérea en el país. Cameron, por su parte, ha reafirmado su posición de ayuda a Francia en su lucha contra el terrorismo islamista. No más tarde de esta semana presentaré en el Parlamento nuestra estrategia para abordar al Estado Islámico. Apoyo firmemente la acción que el presidente Hollande ha tomado para combatir al Estado Islámico en Siria. Esta es mi convicción firme de lo que Gran Bretaña, ha dicho Cameron, debería hacer también. Y el secretario de Estado de Seguridad, Francisco Martínez, ha hecho hoy un llamamiento a la tranquilidad responsable, que no ingenua, de los ciudadanos españoles ante la amenaza yihadista. Ha recordado que nuestro país cuenta con los mejores protectores, con fuerzas de seguridad preparadas y cualificadas. Ha reconocido el número 2 de Interior que la gran amenaza terrorista hacia Europa y el mundo occidental se ha recrudecido en los últimos meses y de manera especial tras los atentados del 13N en París y otros hechos recientes, como el atentado al avión ruso. España, ha indicado Martínez, se siente atacado, es objetivo de los terroristas y no se puede caer en la ingenuidad de creer que sobre nuestro país no existe amenaza, aunque algunos indicadores hacen pensar que no es tan intensa como en Francia o en Bélgica.
Onda Madrid, servicios informativos. Tráfico.
Buscamos la situación del tráfico primero en las carreteras. DGT Anselmo Mancebo, buenos días.
Hola, muy buenos días. En estos momentos no hay ya problemas para circular por ninguna carretera de la Comunidad de Madrid. Afortunadamente terminó ya hace rato la hora punta, se está transitando por lo tanto con total fluidez.
¿Y cómo están las cosas dentro de la ciudad? Ayuntamiento de Madrid, Jesús Matsuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. La situación hasta ahora ha mejorado, también fuera de la hora punta. Tenemos que destacar unas dificultades que teníamos en las inmediaciones de la Plaza de Colón, afectando el paseo de Recoletos, así como los conductores que llegan a esa plaza. A esta hora ya se han ido solventadas y el tráfico vuelve a ser fluido en la zona.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más a las 12 del mediodía. Hasta entonces, sigan en la compañía de Eli del Valle y todo el equipo de Hoy en Madrid.
Servicios informativos de Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
minutillos o 5 minutazos, lo que ustedes prefieran. Pasan de las 11 en punto de la mañana, seguimos en Onda Madrid. Esto sigue siendo Hoy en Madrid. Sergio Martín Romo, muy buenos días.
Muy buenos días.
¿Ves? Tú vienes de otoño, como hay que... Es que, digo, Almonacid es que ya no va, deja nada para enero, o sea...
Ya se ha puesto todas las capas que se pueda poner.
Se ha traído ya cuello alto, encima jersey gordo, habrá traído seguramente un abrigo encima...
Sí, hombre, ya sin abrigo no sale a la calle.
Bufandita, es que se lo ha traído todo, todo, o sea, claro.
No, luego yo bufanda el... no todavía.
Tú,
no.
Tú vienes bufanda bien, y guantes, de otoño, no. Una claro. Cosa, en fin, razonable, a pesar del frío de la calle. Bueno, que no tiene nada que ver el frío de la calle.
Y yo no he puesto la calefacción en el coche todavía.
¿Qué me dices?
No la he puesto.
Ah, pues eso es temerario, sí, compañero. Porque ya... Tú eres un todo riesgo también con esto, ¿eh?
No, la he puesto, ¿eh? Y eso que vamos a hablar de coches en el día de hoy.
Ah, sí, vamos a hablar de coches.
He estado echando un vistazo a la prensa y me he entretenido yo esta mañana con la voz de Galicia, ¿eh?
Ah.
Porque yo soy fan de la voz de Galicia, desde sí, y he estado un poquito leyendo lo que traían y me ha llamado la atención uno de los titulares de lo que recogen y es el siguiente, dice, persigue a su marido por la A6 porque iba con otra en un vehículo. Iba una señora conduciendo y de repente descubre que en otro vehículo iba su marido con otra señora. Sí. ¿Quién da la voz de alarma? ¿Cómo ella se percata que esto ocurre?
Hombre, pues porque tendrá ojos en la cara y estas casualidades de la vida que hacen que te pongas en paralelo y miras al conductor de al lado y de repente dices, toma, sopla, si pues es mi marido.
El que iba atento al otro vehículo no era ella, era su hijo. Y dijo, mamá, mira a papá que va en ese coche dándole besos a una señora.
A una rubia,
a una señora.
Ya.
Bueno, pues esto...
Y ella automáticamente detrás...
Esta automáticamente perdió los nervios, sí, se puso a hacer seguimiento a ese vehículo a gran velocidad. Dicen que le persiguió por las 6 a más de 100 kilómetros por hora.
Perdona, un momento. Si ella iba a más de 100 kilómetros por hora, él también.
Él iría también, claro, él iba huyendo.
¿Dándose besos?
Sí.
O sea, esto es conducente no.
Él se estaba dando besos cuando coincidieron en el semáforo. Luego ella empezó a perseguir a ese coche.
Pero si la Nacional 6 no hay semáforos.
No, empezó a perseguirle por la A6. Es decir, ella empezó y llegaron incluso a la A6 a seguir el vehículo.
Sí, pero que fue dentro de la ciudad.
Sí.
Ya. Estaba
incluso,
yo imaginándome...
Incluso...
Carretera Nacional, 100 y pico, y un tío al volante dándose besos con la propia.
Llegaron a casco urbano, ¿no? Incluso esta mujer llegó a impactar su coche contra el de la pareja, que iba su marido, en 4 ocasiones diferentes.
O sea, como las películas,
como
le iba chocando por atrás.
Se enfrenta a 4 delitos, conducción temeraria,
¿ella?
Sí, por el que el fiscal pide 1 año y medio de cárcel, retirada del carnet durante 3 años, coacciones, que podría suponer una condena de 9 meses de cárcel, y por último amenazas, por el que le reclaman 11 meses de prisión. Resulta que esta mujer, esta pareja, estaba como en trámites de separación. Eso ya leyendo la noticia, ella perdió los nervios. El marido, todavía es un marido, dice que cuando llegó la patrulla de la Guardia Civil, porque claro, el coche ya impactó contra ellos, los agentes le pidieron que si quería cursar denuncia y saldría allí esposada, dijo que no lo hizo porque no quería que su hijo... pues viera esta situación.
Ya la había visto a él dándose besos con otra. Pues fíjate tú, ya cómo está la... Pero, o sea, que ella le fue dando golpes atrás como
durante
las personas.
4 veces.
Y el otro no paraba, claro, pues digo yo, porque si paras ya no le daría 4 veces.
Los tenía de corbata, vamos.
Acelera, Manolo, que es tu mujer.
Madre, que tu mujer nos persigue por las 6 y por
hijo.
Todo. Y con el hijo, claro. Por eso dicen que ha puesto en peligro la vida de un menor.
Hombre,
también,
claro.
Conduciendo de esta,
evidentemente,
de esta
no
manera.
Puede ser. No, estas cosas no se hacen. Una se espera llegar a casa y ya está, directamente.
No sabía lo que voy a decir.
A ver.
Pero lo mejor es que la venganza se sirve mejor en platos fríos. Que no.
Sí,
que no,
muy bien
¿no?
dicho.
¿No? Que mejor ahí persiguiendo con
eso. No,
el coche.
Eso no se debe
entonces
hacer.
Mejor lo tenía
nunca.
Que haber reflexionado y seguro que tenía un plan más diabólico.
Claro, lo que pasa es que luego llegas a casa y lo niega. Quiero decir, iba por las 6, evidentemente. Bueno, a ver, ¿y qué pedimos a los oyentes?
Pues dicho esto, yo quiero que los oyentes nos compartan sus discusiones al volante o altercados que han tenido por culpa del vehículo. Es decir, cuando se han enfadado con el volante entre las manos.
Ya, va a llamar Fernando Alonso.
Bueno,
digo
claro.
Yo.
Puede pero, ser, sí.
Claro,
sí,
el altercado lo tiene él mismo consigo mismo y con su vehículo.
Necesita centrarse.
Yo creo que sí. O sea, pero es muy peligroso ir discutiendo en un coche.
No, claro.
No debe hacerse nunca.
Y queremos eso, que nos cuentes si alguien os ha hecho alguna pirula, que os ha sacado de los nervios, os ha enfadado, cómo lleváis esto de... las rotondas, si dais las largas a la gente, si os han dado las largas, si os han pitado.
Doctor Jekyll que lleva, no, ¿sí? Mr. Hyde, claro, que llevamos dentro y que sale cuando nos ponemos al volante.
Claro, si ha sido, ha quedado en una discusión, unas palabras, en una peineta, o ha habido...
No ha habido más.
Ha visto al cuartelillo.
Ya, ¿a ti te ha pasado?
Yo siempre te pregunto, porque... Yo soy muy pacífico, ¿eh? Pero sí, a mí... Yo he llegado a pararme del... Bajarme del vehículo, poner el freno del mano, bajarme del vehículo y decir... Un poco de paciencia, por favor. Que si no puedo, será por algo.
¿En jarras?
¿Eh? No, así como muy tranquilo, ¿eh? Porque una vez que yo me metí por una calle de estas que llegas para buscar aparcamiento y es una calle de estas que luego es calle cortada y que luego tienes que salir en marcha atrás porque no puedes ni girar. Entonces yo me puse a darle para dar marcha atrás y justamente había uno que entraba que quería acceder a
por
su vivienda que estaba por allí.
Ya, claro.
Y el hombre me empezó a pitar porque se puso muy nervioso porque él creía que yo tardaba demasiado en realizar ese trayecto.
Pero claro, como
marcha atrás.
¿No podías realizar ese trayecto? ¿Tenía que pasar por encima de él?
Que le dice, más vidilla, me dijo, más vidilla.
Más vidilla.
Y entonces yo me bajé, puse el freno de mano.
Muy buenas tardes.
Dije, muy buenas tardes.
Porque educado eres un rato largo.
Sí.
Vale.
Me dijo, ah, sí, soy un hombre que conduce. Eso me dijo él. Y entonces...
¿Cómo?
Sí.
¿Qué te dijo qué?
Dijo, si es un caballero que conduce. Digo, sí, que pensaba que era. Claro. Dice, no, es que como no le había visto muy avispado a usted.
Pero bueno, ¿quién eres? Impresentable, por Dios.
Y yo ahí...
Dame la dirección, que vamos allí y le dije, montamos una.
Es que yo,
pero
claro,
¿cómo se atreve?
Digo, yo llevo aquí mi coche de alquiler, ¿sabes? Claro, eran unas vacaciones. Digo, y yo quería ver un poquito de distancia para marcha atrás, pues yo digo, ¿usted tiene mucha prisa para acceder? Dijo, pues siga esperando, porque...
Yo necesito mi tiempo. Muy
bien. Lo que pasa es que luego esto es peligroso. Yo no lo recomiendo a nadie porque te sales en ese impulso porque no sabes con quién vas a dar.
Eso es fundamental. Eso hay que tenerlo en cuenta. Nunca sabes con quién te vas a encontrar exactamente y por qué circunstancias puede estar pasando, ¿eh?
Claro.
Cuidado, que a lo mejor es una persona que ha recibido en ese momento
una
mala noticia, está atacada y lo paga contigo. Exactamente.
No, pues yo fui muy amable.
Al volante no hay que hacer nada. No, claro. En los coches no, mejor no hacer nada.
Es más, yo me ofrecía que si él quería que sacase el coche. Él, si tenía mucha prisa.
¿Y no te dijo que no?
No, se quedó así como el WhatsApp con los ojos así como platos.
Sí,
esperaba
esa
reacción y ya está.
Bueno, ahí solventaste bien, compañero.
Claro, o sea, ¿habéis tenido alguna experiencia de este tipo? Pues nos lo puedes ir contando.
Venga, tenemos un teléfono 910-30-63 y las redes sociales.
Hoy en Madrid, así nos encontrarás en Facebook, @ Hoy en Madrid, nuestro usuario en Twitter y correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Bueno, pues mientras tú empiezas a desplegar pantallas y empiezas a recibir notificación de los oyentes, yo me voy a hablar de un pregonero, del de Mirasierra, de Miraflores de la Sierra, perdón.
Ah, mira.
Que tienen pregonero.
Qué bueno.
Nuevo, claro que
pero
sí.
Pero no de fiesta, sino pregonero.
No, pregonero.
De diario.
No sé si de diario o semanal. Ahora
bueno,
mismo,
pero
ahora
que no
mismo
es por,
me informo.
Por folclore.
Nada, no. No tiene ahí a nómina, digo yo.
Ni por la Navidad.
Con contrato.
Ah, claro.
No sé. Ahora mismo voy a hablar con el concejal de Cultura y Festejos de esta localidad y nos enteramos de todo.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 1 de la tarde, Hoy en Madrid, con Eli del Valle.
El pregonero de Miraflores de la Sierra se llama Tomás García y es pregonero por iniciativa de Carlos Domínguez Vaquero, que es el concejal de Cultura y Festejos de Miraflores. Concejal, muy buenos días.
Hola, buenos días, Eli, ¿cómo estás?
Bueno, un profesional, ¿eh? ¡Vamos!
Sí, jo, tenemos a un... Hemos recuperado la figura del pregonero, pero es que le hemos recuperado con la persona más adecuada del mundo para hacerlo, que es Tomás García.
Bueno, ¿y cómo se ha hecho esto? Quiere decir, antes nos preguntábamos en el programa, ¿ha habido casting para elegir al pregonero?
Pues no, la verdad es que ha sido una iniciativa aquí un poco común del ayuntamiento y la verdad es que también se nos ocurrió pues porque existía también una persona perfecta para hacerlo, Tomás, que es un hombre muy querido en el pueblo, es cerrajero de profesión, ¿no? que ya casi jubilado, pero que bueno, que también hace sus cosas en la compañía de teatro aficionado de Miraflores, El Imperdible. Uh-huh. Entonces reunía todas las condiciones y además es un hombre que tiene una ilusión por colaborar en las cosas del pueblo maravillosa.
Claro, porque esto hay que saber hacerlo, ¿eh? Quiero decir, no todo el mundo sirve para pregonar con esa gracia y con esa tonadilla, ¿no?, que tienen los pregoneros tradicionales.
Tiene la voz y la suelta y es un hombre que además tiene mucha gracia en la forma de decir las cosas y en eso también queríamos que el pregonero que tenga un punto entrañable de comunicación tanto para la gente, tanto para los ciudadanos de Miraflores como para nuestros visitantes, ¿no? del fin de semana.
Bueno, ¿cómo se os ocurrió la idea, Carlos? Es una idea 100% turística, es decir, está hecha un poco de cara, un poco folclórica, o tiene su utilidad también para los vecinos de Miraflores?
No, tiene su utilidad y también pensamos, yo creo que en estos momentos tan peculiares en los que vivimos, también era una forma de intentar recuperar parte de la como de la historia y de las esencias de un pueblo como Miraflores de la Sierra, plantado en un lugar maravilloso, en la puerta del Parque Nacional, y que el pueblo es un pueblo recoleto, pintoresco, muy agradable, y entonces nos servía también para recuperar parte de la historia de Miraflores y de algunos personajes que estamos intentando recuperar también a través de los pregones, personajes que han sido entrañables y que han formado parte de la vida de la gente de aquí y de los veraneantes que venían. El otro día hicimos un pequeño homenaje a Paula la Pipera, que era la señora que ponía el puesto de pipas y caramelos junto al Gran Álamo. Bueno, entonces nos sirve para recuperar un poco cosas que tienen que ver con la identidad del propio Miraflores.
Bueno, hay que decir que si visitamos Miraflores podemos disfrutar de este pregón tan auténtico. Creo que es los domingos, ¿verdad?
Sí, se hace, bueno, como dice Tomás, sí. Si la salud y el tiempo no lo impide, pues todos los domingos a eso de la 1 de la tarde recorre varios de los lugares más bonitos del centro del pueblo. Y cada domingo se va a acercar también a algún barrio o alguna zona para que siga teniendo ese sentido el pregón de comunicar a los ciudadanos pues cosas de su interés.
Bueno, estoy viendo una fotografía de Tomás, Carlos. Elegante para un rato.
Jo, es que ha salido todo muy bien, porque hemos contado con la colaboración de Yvonne Blay, que nos ha diseñado el traje basándose en un traje que llevó en una época un antiguo pregonero de Miraflores, que le hicieron un traje de gala. Sí. Y entonces Yvonne Blay, vecina del pueblo desde hace muchos años, diseñadora de vestuario con un Oscar y 4 Goyas, que es una figura dentro del cine internacional, que hizo diseñó el vestuario de películas como Jesucristo Superstar, por ejemplo.
Sí,
y entonces hemos tenido el lujazo de que Ivonne nos ha regalado el diseño al pueblo y ha colaborado en todo. Entonces sí, tenemos a un pregonero vestido muy bien.
Vamos, y él supongo que estará encantado de la vida, claro.
Él está feliz. La verdad es que le estamos dando mucho trabajo entre los pregones y atender a los medios y los estamos redactando. Hay muchas cosas de las que pregona que se le ocurren a él, porque él tiene ese punto de gracia, ¿no? Él termina siempre los pregones ahora diciendo, aquí está tu pregonero, en el centro de la plaza te cuento lo que pasa y te enteras el primero.
Y eso es de su cosecha, ¿no? Claro.
Sí, sí. Y ayuda a dar ese punto entrañable que lo tenían algunos pregoneros, ¿no? De nuestra historia.
Oye, creo que hace muy poquito, porque el pregonero lleva pocos días, sí, pocos domingos todavía, sí, ¿no? Funcionando, pero creo que ya ha habido vecinas que le han pedido que pregone, que se le han perdido las llaves, el jersecito del niño y estas cosas, que no sé si hace o no hace.
Pues él por una parte pregona, pues cosas del ayuntamiento, pues que están las listas del censo electoral, sí, o que hay un curso tal, luego cosas que tienen, temas que tienen interés para de cosas que ocurren en el pueblo, pues como que ahora están las jornadas de seta y caza organizado por 9 restaurantes de Miraflores de la Sierra, y luego también pregona pues cosas de los vecinos. Uh-huh. La señora parece que había perdido las llaves y lo pregonó el otro día, o bueno, o si va a haber un concierto o una obra de teatro en el Centro de Artes. Bueno, da información, pero además lo hace de una forma muy muy cercana para la gente.
Hombre, yo de verdad me acuerdo, yo he pasado todos los veranos de mi vida en un pueblecito del País Vasco, sí, yo me acuerdo de pequeña cómo salía el pregonero y decía este tipo de cosas, ¿no?
Claro.
Se ha perdido una pulsera en la playa, sí, se ha encontrado un jersey verde en no sé dónde, ¿no?
Sí.
Pues ese tipo de cosas que tenían que ver con la vida cotidiana de los vecinos y que vosotros eso habéis es recuperado para Miraflores, que nos parece una idea estupenda. Yo creo que a Tomás hay que darle más trabajo, ¿eh? Yo creo que hay que, ya los sábados también, hombre, o por lo menos a partir de primavera.
Lo vamos a ir viendo, sí, ¿eh? De momento vamos a ir los domingos, pero bueno, luego le sumaremos un pregón de Navidad y luego le sumaremos, uh-huh, para las fiestas de San Blas un pregón de San Blas. O sea que le vamos a ir dando trabajo y luego, como tú dices, en primavera iremos viendo, y la verdad es que es una forma bonita también de animar las mañanas de los domingos, y también es un atractivo, yo creo, para la gente que se sube a la sierra a dar un paseo y dices, pues, ah, mira, pues vamos a acercarnos a ver al pregonero de Miraflores.
Uh-huh. Bueno, realmente es una especie de competencia nuestra, ¿eh? Quiero decir, el pregonero va dando las noticias que nosotros nos hemos dado, que, por cierto, creo que Tomás solo quiere dar noticias buenas, ¿no? Las malas no las quiere dar.
Él eso lo tiene clarísimo. Cuando le dice a alguien, oye, tienes que contar tal, y dice, no, eso yo las noticias buenas. Incluso un día hablábamos, ¿no? Decíamos, si se ha muerto alguien, por ejemplo, tal. Sí. Y él me decía, no, Carlos, eso ya se dice desde la iglesia y normalmente tocan las campanas y tal. Yo prefiero contar cosas bonitas.
O sea que Tomás tiene criterio propio.
Sí, sí, tiene un criterio estupendo. Y sí, yo creo, es que además ha creado un personaje. O sea, para mí eso es una cosa, yo que vengo del mundo del teatro, pues sí, pues eso me tiene fascinado, que es que Tomás ha creado un personaje que es el mismo,
que se lo ha inventado.
pero que funciona, es Tomás el pregonero, y ya lo es.
Claro.
Está estrenado y se ha convertido en Tomás el pregonero.
Uh-huh. Carlos Domingo, concejal de Cultura, que veo yo que de aquí a unos años te veo con ganas, ¿qué quieres que te diga? De ser pregonero.
No, yo tenemos un pregonero maravilloso en Tomás y él lo va a seguir siendo siempre, uh-huh, claro.
Muy bien. Recordamos entonces, ¿a qué hora los domingos podemos subir a escucharle?
Los domingos a la 1, parte de la plaza del ayuntamiento, y luego a la Fuente Nueva, uh-huh, al Paseo de los Álamos y a la puerta de la iglesia a hacer sus pregones.
Bueno, va con su trompetilla, como sí, con su bando, evidentemente.
Con su capa, uh-huh, con su traje espectacular.
Precioso, claro que sí.
Uh-huh. Y su trompeta. Y va llamando, haciendo la llamada a todos los vecinos para que escuchen su pregón.
Bueno, pues un aliciente más de los muchos que tiene Miraflores para que nos acerquemos por ahí cualquier fin de semana. Carlos Domingo Vaquero, concejal de Cultura y Festejos de este ayuntamiento, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Enhorabuena por la iniciativa, que nos ha parecido fantástica. Ojalá que cunda el ejemplo. Y nos vemos en Miraflores, que siempre es un sitio precioso para visitar.
Muchas gracias, Elia. Aquí os esperamos a todos.
Un abrazo, Carlos. Hasta siempre.
Hoy en Madrid está en Facebook. Participa. Utiliza tu perfil para comunicarte con nosotros. Nuestro usuario es facebook.com/hoyenmadrid. Los viajes del Imserso para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además,
reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
Nuestro teléfono 900 10 30 63 900 10 30 63.
Sergio, ya has visto, pregonero que tenemos en un pueblo de la sierra.
Me encanta.
Qué bonito, ¿verdad? A mí también me gusta, es una cosa. No le pregunto si iba... Antes los pregoneros, creo que iban perrito también, ¿no? O, no sé, un burrito.
No, pero
¿algo llevaban algo?
Sí, no sé. No, el perro está bien para llamar la atención, ¿no? Está ladrando el perro, claro.
Sí, sí.
Iba gritando. Iba, claro,
no,
sí.
Para eso está la trompetilla que llevan.
Sí, sí, además siempre, ¿no? Es, en todos los pueblos hay los perros que van sueltos ahí por el pueblo, que campan las noches, y seguro que van ahí pendiente de lo que hace el pregonero. O donde hay actividad en el pueblo están ellos.
Pues mira, podríamos haber hablado hoy de pregoneros, de cosas que nos acordamos de nuestra infancia. Apunta, cosas que nos entrañables de nuestra infancia.
Cosas entrañables de nuestra infancia.
Por ejemplo, ¿vale? El pregonero, un, dos, tres, respondo otra vez. El pregonero,
mira, la churrera de Navacerrada, sí, por ejemplo.
Podríamos haber hablado también hoy de Richard Gere, que está en Madrid.
Ah, creía que ya era porque era entrañable antes y ya no.
No, está un poquito mayor, pero está en Madrid, creo. Va hoy a un estreno de una de sus películas.
Ah, mira, pues nada. Si alguien se encuentra con Richard Gere, que se haga un selfie y nos lo envíen.
Daría muy buen pregonero en una película, Richard Gere. Yo creo que sí.
No, bueno, le veo yo más comedido. Más Dalai Lama, sí, ¿no?
Bueno, es que esto ya, en fin,
no
esto
le pega,
va de suyo.
¿No?
Podríamos haber hablado del coche este que va a venir. Fíjate que cuando has empezado a hablar de, diciendo de coches y hablando de Galicia, digo, este me va a contar lo del coche este, del peyote este, que viene sin conductor desde Vigo, compañero.
Vamos. El primer coche sin, ¿no?
Conductor,
sin conductor.
Exactamente, ha salido de Vigo. Está previsto que, o saldrá, no lo sé.
No, está en camino porque llega a las 6.
Ah, es verdad.
Y llega a las 6.
Tiene un trecho y no creo yo irá respetando la velocidad.
Si no, ¿a quién multan?
Pero fíjate, un coche sin conductor. Creo que lleva un copiloto con mandos por si acaso el coche de pronto decide hacer una pirula.
Ah, con
pero
un profe de autoescuela ahí.
Creo que sí. No estoy muy segura, pero nos podemos enterar perfectamente cómo funciona
vaya, ¿no?
Esto.
¿Y qué
pero
conversación tiene ese coche?
Ninguna.
Es decir, claro, tú eres copiloto con alguien
vigilando que el coche, que el volante, que va solo. Esto tiene que dar un poquito de yuyu. No sé qué decirte.
Hombre, yo lo que creo que cómo te controlas como copiloto, me refiero. Tú no tienes a nadie al lado, él va conduciendo y seguro que tienes el instinto de coger el volante en algún momento.
Seguramente.
Te saldrá así de instinto, ¿no? Que hay que girar.
De tocarlo, pero en fin.
Y so, adelantando ese coche.
Pues fíjate, sí.
¿Cómo adelanta el coche?
¿El solo? Quiere decir,
él
sabe,
sí, sí.
Es un
él
coche
sabe,
inteligente,
sí, él sabe
es
que
un
tiene
coche
que adelantar.
Sin conductor, o sea, esto es el futuro, compañero. Ahí se acabaron los accidentes de tráfico, eso dicen, y se acabaron las discusiones.
Bueno.
De coche, claro, el coche no lleva conductor, ¿qué, ¿con quién te vas a pegar?
¿Y los transportistas qué opinan de esto?
Pues no lo sé, pues ellos estarán para bajar bultos, irán leyendo el periódico.
Claro, va copiloto, pero nadie va conduciendo, claro.
Bueno, que yo iba, que me ha sacado de lo de, que lo había puesto yo en bandeja, lo de no habrá discusiones por motivos de esto del coche, del tráfico y todo eso. Que ya te lo había puesto yo en bandeja.
Ah, para con el tema de
claro,
hoy, sí,
claro. Y es que media hora toreando para esto, señores.
No, claro, pero es que, es que me he quedado absurdo.
Se me quede aquí.
Me he quedado imaginándome ese coche circulando sin nadie.
Por la Nacional 6,
claro,
que estará en estos momentos. Que cualquiera,
la chica
que
de la curva cuando se monte, ¿y qué? ¿A quién asusta?
Bueno, a nadie,
al
a nadie directamente. Bueno, que tenemos un teléfono,
sí,
910-30-63
y, además que se me acumulan las llamadas
al teléfono. Ay, madre mía, discusiones de coche.
Sí,
no,
altercados
de,
que ha sido con motivo
del
coche, broncas, cuando te ha hecho una pirula, has perdido los nervios, cómo has reaccionado.
Sí.
Voy a saludar.
Saluda.
En Facebook saludo a Alberto Ballesteros, la última persona que ha dado pim al botón ese me gusta de Facebook.
Muy
y
bien.
Y en Twitter saludo a Jaime Acero, a Keith Udak, a Nika Estevez, a Naira Bueno y a Rafael Sánchez. Luego seguidos también en Twitter.
Muy bienvenidos, claro que sí.
Voy a empezar por el teléfono y vamos a empezar con cosas que tienen que ver de aparcamiento. Al teléfono que hoy me ha dado a mí, que lo quería decir yo de manera diferente.
¿El qué?
El teléfono nuestro.
¿Pero por qué?
No sé por qué me ha dado a mí así.
Pero no lo que llamas a la confusión, compañero. No. Esto es el ABC de la radio. Se dan siempre los números de teléfono de la mejor manera posible, la siempre igual.
910-3063.
Exacto. Vale. No, pero haciendo una paradita. 900-10-30-63, porque si dices 910.
Claro.
Pero si un 900.
Yo quería decir 900-103-063, pero queda peor.
Lo podemos estudiar.
No, queremos. Porque así queda más claro que el 900 es gratis.
Bueno, sí, vale.
Isabel, que nos ha llamado a nuestro número de teléfono para decirnos que una amiga suya estaba aparcando en un hueco muy pequeño y que le costaba a la amiga encajar el coche. Un señor que pasaba dice que se quedó mirando y le dijo, ¿qué? ¿Te han dado el carné en una rifa? Nos cuenta esto Isabel.
¡Qué originalidad!
Dice que su amiga no contestó y que le dijo pues un poquito lo que yo, mi reacción. Dice, si quieres me lo puedes aparcar tú. Dice que no, y que la cosa acabó con insultos varios. De aparcamiento también nos habla Cristina en el correo electrónico. Dice que ella se siente muy identificada con el conductor de otra historia que nosotros no hemos contado y que ha sido también reciente en Madrid y que se ha convertido en viral. Es la historia que ha ocurrido en un parking de Fuenlabrada, en un parking de una zona comercial donde hay muchos locales chinos. Empieza una discusión, lo podéis buscar en internet, se ve el vídeo. Empieza una discusión y termina empotrando su coche contra otro. Es decir, eso que no te esperas que va a haber alguien que estás peleando por un sitio de aparcamiento. Empiezas, ¿pero qué hace? El sitio era mío, tú, ti, pim, pam. ¿Crees que esto va a acabar en discusión? Pues esto acaba en que acaba empotrando su coche contra el otro.
Madre mía.
Dice, una idea que nos cuenta Cristina que a ella se le ha pasado muchas veces por la cabeza. Ella dice que reconozco que ella se vuelve muy, muy agresiva al volante, pero porque creo que no es difícil conducir bien intentando no molestar. Dice, cosas que me sacan muchísimo de quicio es la gente con los dedos atrofiados que no pueden dar los intermitentes porque les cuesta mucho, escribe Cristina. Dice, además de las dobles filas en las puertas de los colegios y cómo no, dice, ella escribe así, los garrulos que solo porque ver que eres mujer la intentan liar.
¡Ay, va! Eso va con segundas por tu amigo el de la calle cortada.
Dice que hay una película muy buena que nos recomienda, yo la recomiendo también, Relatos Salvajes, que es de relatos cortos, y uno de ellos trata de esto, de un conductor que increpa a otro porque va muy despacio, con la mala suerte de que un poco más adelante se le estropea el coche y aparece el otro conductor para ayudarle. Ella cuenta lo que pasa, yo no lo voy a contar porque merece la pena ver este, este relato. Dice que con este relato te hace reflexionar y pensar dos veces antes de increpar a otro conductor. Así que hay que tener, lo decíamos antes, hay que tener mucho cuidadito porque no sabes a quién te vas a encontrar. Y Fernando también de aparcamiento nos lo cuenta en Facebook, que en el aparcamiento de un supermercado, él todavía estaba buscando las llaves de casa que se le habían caído en el coche y que sintió, pues dice, él lo pone así, un meneíto. Dice que levantó la vista y que vio que estaban maniobrando para aparcar enfrente. Le dije de forma amable que no te has dado cuenta que estoy aquí y que me has dado. Dice, era un chico joven que me pidió perdón, que se puso muy nervioso en ese momento, tanto que me pidió, mira, al final que le aparcase el vehículo. Y aquí acabó él aparcando el vehículo de ese chaval porque se puso así nervioso. Todos tenemos algún que otro día.
Muy bien, ¿tenemos más?
Clara nos cuenta que su madre, nos lo pone también en correo electrónico, se puso a discutir con una vecina que estaba retozando con su novio en el capó de nuestro coche.
¿Cómo
no?
Esto
ya no tiene que ver.
Panota.
Yo me imagino a la madre de Clara que baja ahí al garaje o donde tenga aparcado su coche y se encuentra una pareja entre ella que es su vecina que están dándolo todo encima del capó del coche. Hay un poquito... Sí. Pues eso, retozando, lo dice así Clara. Dice, lo que empezó como, por favor, ¿qué hacéis encima de mi vehículo? Dice que acabó en discusión acalorada,
¿Y eso por qué?
Hombre, ya acalorados estaban los otros.
Sí, pero se negaban a que señora, espérese un rato.
No les sentó nada bien que les interrumpiesen o algo, ¿no? No, se quedaron un poquito ahí de aquella manera.
No, si pretenderían encima que les acolchase el capó, no sé. El capó... Cada uno que lo haga en su... Claro, que a lo mejor no tenían coche.
Claro.
No, es más, si tuviesen coche ahí, no estarían en el capó, estarían dentro del coche. Claro, sí, tienes razón, sí. Bueno.
Santi nos cuenta en Correo Electrónico que cuando regresaron de una boda, que iban en un coche deportivo restaurado, que ya tiene un amigo que se dedica a ello, así que debía llamar la atención, que iban cuatro chicos, regresó de una boda, que en un semáforo, en concreto en Alcorcón, dos chicos nos dijeron, bajaron la ventanilla, que les encantaba el coche, pero que tenían dudas de que si corría. Y dice Santi, vamos, que si corría, que se picaron y echaron pues una carrera.
Y esto no debe hacerse nunca.
No. Estela escribe en Facebook que estaba parado para llegar a una glorieta de incorporación a la M40. Cuando íbamos avanzando, dice, el coche que iba delante no dejó pasar al que se quería cambiar de carril. Esto que pasa mucho en los atascos, que uno se quiere cambiar y alguien no te deja. Dice que más adelante este coche logró cambiarse, consiguió cambiarse. Dice, pero eso sí, se bajó el conductor y metió un golpe al cristal y agarró por el cuello a la chica que iba conduciendo el anterior coche que no le habían dejado pasar. Eso es lo que decíamos, que nunca sabes a quién te vas a encontrar.
Al loco las galletas, sí, vamos. Sí, sí.
Esther, en correo electrónico, dice, lo peor, dice, me enciende tener señalizado el sitio, que cuando hagas la maniobra de aparcar marcha atrás, alguien se cuele.
Es que eso da mucha rabia, sí.
Y Ignacio, para compensar, nos cuenta en Facebook que existe gente todavía buena por el mundo, que él bajó pues un día a su coche tranquilamente y zas, dice, que encontró una rayadura de la buena en el paragolpes delantero. Dice, claro, que dice que empezó, bueno, yo lo digo suavemente, que empezó a acordarse de todo el mundo, ¿vale?
Sí.
Dice que su coche estaba perfectamente aparcado y que no entendía el rayón, que no lo había hecho él. Que de repente que miró al parabrisas y que vio un papel. Que vio un papel con un teléfono móvil que ponía, por favor, contacte conmigo, lo siento. Dijo que contactó y que todo solucionado.
Pues mira, alguien muy civilizado.
Pocos papeles se dejan, ¿eh?
Muy pocos. El personal tiende a la huida y escaqueo rápidamente. Pero lo que teníamos que hacer todos, si fuésemos gente de bien, sería esto mismo, ¿no? Dejar el papelito.
Isabel en Twitter, como hablábamos antes de conducción y de relaciones de pareja, nos cuenta que a un amigo mío, su novia, su ex, le rayó todo el coche tras la ruptura. Es una forma de...
De hacerse de notar,
de hacerse,
¿no?
Notar.
Yo una vez, oye, ahora que, mira, me he acordado yo, una vez enfrente de casa de mis padres había un coche aparcado y de pronto se oyeron unos ruidos muy raros y cuando nos asomamos al balcón había una señorita sin zapatos dándole con el tacón del zapato al capó de un coche rojo, precioso, deportivo.
¿Qué me dices?
Bueno, no veas cómo dejó el capó del coche. Sí, sospecho que esto sería como la señora esta que venía de persiguiendo al marido.
¿Y luego esto cómo lo pasas?
Tenía un poquito
seguro.
Enfadada.
Claro, sí. Oiga, en el parte que pone, tengo mi coche abollado de tacón. Claro, es que...
Claro, es una cosa un poco... Oye, le dio con... Pero imagínate con el tacón abollando, pero le...
No,
vamos.
No. Y fuerza debería tener.
Vamos.
Enrique en el teléfono 910-30-63 dice que este año, el primer día de sus vacaciones, el 15 de agosto, en Oviedo, dice que nada más llegar a la primera rotonda, les dio un golpe otro coche por detrás. Dice, era un cura. Dice, le explicó que lo sentía mucho y es que iba muy deprisa porque llegaba tarde a misa. Dice, no pasó nada grave. Dice, el cura luego por lo visto le llamó por la tarde para comprobar que todo seguía bien. Y que le dijo que gracias, que había llegado a tiempo a misa.
Pues mira, ¿ves? Un cura, si se hubiese fugado, hubiese quedado fatal. Un cura a la fuga, pues no. Hizo lo que tenía que hacer, claro que sí.
Carlos nos cuenta en correo electrónico que él es ciclista y que ha tenido que padecer el mal humor, las malas formas de los conductores. Dice que él siempre, cuando le dicen algo, no de buenas maneras, le dice que se relaje, que dicen que los ciclistas no son... Él escribe entes de otro planeta y que no les ha puesto allí, no les han puesto ahí para molestar. Además, dice a los conductores que el 99% de los ciclistas tienen coche y que todos pagamos nuestros impuestos para que arreglen las carreteras por las que todos circulamos.
Muy bien, pues venga, una más, rapidita.
Dice Pita en
¿Pita?
Pita, sí,
Pita. Empezamos mal. Pita. Si empezamos ya pitando.
Dice
mal.
Que. Llamadme paranoica. Dice, tiemblo cuando hay atascos o incidentes en carreteras y veo un león. Seat León, pone.
Ah, bueno. solo dice esto.
No, ella dice que pirula asegurada.
Ah, vale, vale. Aviso. Es que no habías leído el final, pirula asegurada, hombre. Claro, eso era lo importante del mensaje. Muy bien, Sergio, pues nada. Hasta aquí ha llegado. Tenemos que hacer una segunda parte, ¿eh?
Sí, sí, se han quedado, ¿eh?
Porque se han quedado
las rotondas, las rotondas también mucho.
Uy, las rotondas. Madre mía.
Mira, Noemí nos dice, ya me voy con en Twitter, que ante pirula, respira. Paz y armonía, pone.
Qué buena gente. Parece nuestro siguiente invitado. Dentro, que también es muy optimista y
ah, pues luego, lo voy a escuchar, pues mira, vale, recomendación pues ahora, para todos los conductores,
exacto,
que se sienten agresivos.
Claro que sí, que vamos a tener una persona muy optimista y con muy buen rollito en nada, en unos minutos, ¿vale?
Venga, hasta ahora. Uy, hasta ya había luego. La foto en Facebook.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Bueno, pues antes de recibir a nuestro invitado, vamos a saludar a alguien que también tiene muy buen rollito y muy optimista también y muy trabajadora.
Gracias.
Muy limpia, muy alta, muy rubia, lo tiene todo. Nieves Ortiz, directora de los servicios informativos de Onda Madrid, buenos días.
Así da gusto empezar el lunes, buenos días.
Y muy abrigada, también hay que decirlo.
¿Viene? Oye, ¿no tenéis aquí un poco, no estás un poco destemplada? Que hace frío, ¿no? Se nota un cambio de temperatura de entrada.
Esto
aquí
es muy mal, muy débiles.
Parece un microclima.
Nada, os voy a empezar a enchufar vitaminas a todos, que me tenéis un poco preocupada.
Vale, vale.
¿Con qué estáis en la redacción de informativos?
Pues preocupados están, y sobre todo durante todo el fin de semana, después de lo que ha ocurrido en París con esos atentados en Bélgica. Ya saben ustedes que pues la gente no sale de sus casas, los comercios no abren, los metros han estado cerrados. Lo que sí funciona hoy es la red de transportes ferroviarios, las cercanías que todos conocemos aquí para entendernos. Y, entre tanto, el ministro del Interior belga ya dice que los ciudadanos se tienen que ir acostumbrando a mantener toda esta situación de alerta y de emergencia, teniendo en cuenta que se sigue buscando al principal sospechoso huido que habría participado de esos atentados en París y que es Salah Abdeslam. Sería uno de los residentes que estaría en Bélgica, como digo, y hasta que no se dé con él, en principio no hay decisión contraria de que sigan los colegios cerrados y de que se mantengan todas estas restricciones. Hay 16 detenidos y entre ellos no está dentro de esa operación policial Salah Abdeslam. Bueno, pues mientras esto continúa, el primer ministro francés, François Hollande, se ha reunido esta mañana con David Cameron para intensificar esos bombardeos en Siria. Después les vamos a ir contando todo lo que siga dando de sí ese encuentro. Aquí en Madrid, un apunte de servicio público, teniendo en cuenta que le hemos venido informando, ¿no?, a nuestros oyentes sobre unas restricciones, que ha habido unas afecciones a las cercanías entre las estaciones de Pinar y Pitis. Bueno, pues acabamos de hablar con los responsables de comunicación de Renfe y nos dicen que ya se ha reparado esa avería y, por tanto, se está recuperando poco a poco la normalidad en este punto. Vamos a hablar de violencia de género, vamos a hablar también de la vacuna la vacuna de la tosferina, porque el ministro de Sanidad, Alonso, ha anunciado que los próximos días se van a comprar más vacunas que vendrían a sumarse a las 60.000 dosis adquiridas hace unos días para garantizar esas dosis de recuerdo que se van dando a los niños a los 6 años e inmunizar a las gestantes, sobre todo teniendo en cuenta estos últimos casos, ¿no?, de las muertes de bebés, que el ministro, bueno, las sitúa como un fallecimiento que está dentro de lo normal, ¿no?, por esta causa. Pero bueno, que vamos a hablar de muchísimos asuntos y, por supuesto, de yihadismo.
Bueno, de todo esto y mucho más van a tener ustedes noticias en los boletines horarios y en el informativo de las dos. Hasta luego, Nieves.
Hasta luego, Eli.
Hasta luego.
Esto es Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Los viajes del Imserso para Baleares y Canarias ya están en Viajes El Corte Inglés. Si ya está acreditado para viajar, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando con nosotros de regalo 10 euros en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés se lo ha ganado.
minutos nos separan solamente de las 12 en punto del mediodía y ya saben los ustedes, los oyentes, que todos los lunes a estas horas nos gusta charlar en Hoy en Madrid tranquilamente con alguien que tiene algo que contar. En este caso nuestro invitado no es que tenga algo, es que tiene 88 cosas que contar, bueno, para empezar, y además nos las puede contar. ¿En cuántos idiomas, Sancho? Buenos días.
Buenos días, ¿cómo estás? ¿En cuántos idiomas? Pues no sé, pues quizás 9.
En 9 idiomas nos puedes contar lo que has venido a contarnos, ¿no?
A lo mejor.
Muchísimas cosas. Bueno, muchos de ustedes habrán adivinado que nos acompaña Sancho Pérez. Alguno dirá, a lo mejor, ¿cómo me suena el nombre? Y no sé de qué. A lo mejor estamos incluso personas que han conseguido aprender un idioma rapidísimamente gracias a un método que tú te inventaste. ¿Hace cuánto tiempo ya?
Pues hace 4 años que creé 8belts.com y la verdad que nunca hubiera imaginado todas las vidas que íbamos a tocar gracias a la metodología y ya más de 30.000 personas.
Eso te iba a preguntar, ¿cuántas personas han conseguido aprender fundamentalmente inglés o chino, no?
Solamente inglés o chino a día de hoy, y ya más de 30.000 personas que seguramente en su día pensaban que eran negados para los idiomas. A mí todos los días me dice la gente, oye, Ancho, es que tu método no va a funcionar conmigo porque yo soy muy malo para los idiomas, tengo muy mala memoria. Y yo, tranquilo, que cuando no aprendes la culpa no es tuya, es del método.
Sí. Bueno, porque tú me garantizas que con tu método, en 8 meses yo puedo hablar chino.
Exacto, 8belts te va a enseñar chino en 8 meses, no para dar discursos, con lo cual no vas a salir ahí siendo un sinólogo, pero sí vas a poder mantener conversaciones de más de una hora, 100% en inglés o 100% en chino. Y la verdad es que ha sido una auténtica revolución. Cuando arrancamos nadie nos creía, a día de hoy nadie no nos cree. Y la verdad es que ha sido increíble, pero detrás solamente hay trabajo y trabajo y más trabajo.
Bueno, tú tienes, creo que son 5 titulaciones universitarias.
Sí.
No tienes más de 80 años, quiere decir, o sea, que eres muy joven. Y además has inventado este método, hablas 9 idiomas... En fin, claro, la gente dirá, claro, es que es un ser extraterrestre.
Nada, nada, eso es completamente normalito.
No, es un ser fuera de lo normal y claro, nos puede contar 1000 cosas, pero es que los demás somos normales.
Y yo también. Y tengo un mensaje muy bonito y es que yo le he dado unas 200 conferencias en España y en varios continentes ya. Y cuando salto al escenario, hay una cosa que digo y es que, claro, la gente, o sea, el presentador me lee todo el currículum, la gente se queda sorprendida a lo mejor, y yo lo que digo es, curiosamente, yo no hago casi todo muy bien, sino que hago casi todo muy mal. Entonces, lo que hago bien es una piscina, lo que hago mal es un océano, o sea, que infinito. Y un día me di cuenta de que ese patrón se cumple para todos. Todos hacemos unas poquitas cosas muy bien, esa es nuestra piscina, nuestro pozo de petróleo. Y hay muchísimas cosas que hacemos muy mal. Defiendo que el éxito está no en mejorar lo segundo, sino en explotar lo primero.
O sea, que todo el mundo tiene algo en lo que puede destacar de alguna manera, ¿no?
Así es, todos tenemos al menos un pozo de petróleo que dejaría al resto del mundo boquiabierto. Cuando lo encontramos y lo aprovechamos, el mundo gana. Y cuando no, el mundo pierde.
Claro, el problema es encontrarlo. Es saber qué es eso que tú haces muy bien, ¿no? Que cada uno hacemos muy bien.
Sí, la fórmula para encontrarlo es muy sencilla. Solo hay que leer los 88 peldaños del éxito y hay que explicar cómo conseguirlo. Ajá. Pero efectivamente todos tenemos algo que aportar y tenemos un talento único. Y lo que pasa es que la mayor parte de las veces o no lo encontramos o no lo explotamos. Y eso es una pena, porque digo que fomentar pronto el talento es multiplicar su recorrido. Esto es importante para los niños, pero también para los adultos. Y cuando conseguimos detectarlo y explotarlo, estamos consiguiendo que salga a la luz un pozo de petróleo. O sea, esa habilidad diferenciadora que todos tenemos dentro.
Habrá quien diga, Sancho, sí, mucho. Ha conseguido muchísimas cosas que otros no hemos conseguido, pero no debe tener vida. No debe tener vida propia. No debe tener tiempo libre, porque como está en esto de que cada minuto del día hay que aprovecharlo de alguna forma, pues seguramente que es una persona que no tiene vida más allá del trabajo, ¿no?
Es una pregunta que me hace mucho, curiosamente, y la respuesta es que no, que tengo muchísima vida, no soy una rata de biblioteca ni mucho menos. Hace 2 días estaba jugando al fútbol, de hecho me perdí el Madrid-Barça porque estaba jugando al fútbol, es más importante para mí hacer que ver, con lo cual si me tengo que quedar sin ver, prefiero hacer. Pero vamos, esta mañana estuve, no sé, entrenando a las 9 de la mañana, haciendo ejercicio. Por supuesto que hay vida más allá del aprendizaje. Me encanta aprender, es cierto, y nunca voy a dejar de aprender, pero hay mucha más vida y saborear es muy, muy bonito. Digo que la vida es una fórmula que se compone de 2 elementos. Uno es ilusión y otro es arte. Y cuando los juntas, ilusión más arte, ilusionarte. Y eso es justo el propósito de la vida.
¿Cuántas horas duermes tú al día?
Demasiadas.
¿Cuántas son demasiadas?
No, pues más de 7. O sea que...
Más de 7 horas. Sí, sí. Y luego con el resto del día tienes tiempo de estar pendiente de tu empresa, de dar conferencias, de escribir libros, de hacer música.
Así es.
De esto del libro y de la música vamos a hablar ahora a continuación. Pero has trabajado para la ONU, has trabajado para casi todos los organismos internacionales importantes.
Para el FBI.
¿Cuándo te diste cuenta tú de pequeño de que a ti esto te gustaba? Quiero decir, ser el perejil de todas las salsas, que es un poco lo que eres en el fondo, ¿no?
Sí, más que eso, para mí hay otra frase que está en el libro y lo que dice es que una vida intensa vale por dos. Entonces, yo hay una cosa que sí tenía muy clara de niño, hay muchas cosas que no sabía, estaba muy perdido en muchas áreas, pero hay una que sí que tenía muy clara y es que lo que no quería, lo que menos quería que sucediera en mi vida es nada. O sea, que lo que quería es que sucedieran muchas cosas. Y me di cuenta de que cuando suceden muchas cosas, incluso si estás perdido, estás creciendo y siempre que crezcas la vida vale un poquito más la pena. Entonces digo, lo peligroso no es estar perdido. Yo estaba muy perdido muchas veces. Lo peligroso no es estar perdido, es quedarse quieto.
¿Tienes hermanos, Anxo?
Dos hermanas muy guapas.
Dos hermanas que deben de estar traumatizadas. Quiero decir, debe ser el peor hermano del mundo. Tener un hermano que hace todas estas cosas que te deja... ¿Fatal?
Pues mira, justo están... Yo no tuiteo mucho a mi familia, pero justo mis hermanas están en mi Twitter ahora mismo porque vinieron a Madrid, se acaban de marchar. Y es que no sé si sabes esto, pero es una noticia. Y es que hace exactamente 5 días me daban un premio muy bonito, no sé si lo sabías, y es Premio Emprendedor Revelación del Año. Por la revista Emprendedores. Entonces se vinieron ellas a Madrid porque son encantadoras y las quiero un montón y ellas a mí también. Y se vinieron a Madrid a propósito solamente para celebrar el premio, estar en la ceremonia en el Hotel Palace el miércoles pasado. Y de hecho se quedaron desde el miércoles hasta ayer. O sea que me siento muy arropado y muy agradecido. Y una cosa que me gustaría dejar clara es que si yo o cualquier persona conseguimos algo en la vida, que este mensaje me lo digo a mí mismo, que es importante reconocer que nunca es mérito exclusivamente tuyo. Siempre hay un montón de gente que te apoya por el camino. Y digo que cuando alcanzas cualquier tipo de éxito es el momento no de pensar qué he hecho bien, sino de pensar a quién debo decir gracias.
En tu caso, ¿quién ha sido la persona que más te ha apoyado?
Quizá mi madre. Mi madre es una persona a la que admiro con locura, aprendo mucho de ella. Es una persona encantadora, sensacional, positiva, optimista. Y la verdad es que ha sido un lujo tenerla en esta vida con mi madre. Sigue todavía aquí, con lo cual mi madre no. Mi padre sí que ya nos ha dejado. Pero mi madre sigue aquí y, por supuesto, estaba también el otro día en la ceremonia de los premios emprendedores. Y la verdad es que, bueno, estaré eternamente agradecido por todo el apoyo de mi familia.
Oye, tú siempre das una sensación de optimista y de alegría, porque seguramente lo eres. Eres optimista y eres alegre. Pero, hombre, también habrás tenido tus momentos de bajón, ¿no? De decir, madre mía, en la que me estoy metiendo. O como tú bien apuntabas hace un momento, ¿no? Tus momentos de estar un poco perdido, de decir... No sé si estoy acertando con mi vida o no, como todo el mundo.
Hay un peldaño de los 88 peldaños del éxito de mi libro, del que hablo, que además tiene mucho éxito en redes. Es un peldaño que dice, no combatas la tormenta, simplemente atraviésala. O sea, hay veces en los que tenemos que atravesar una tormenta y nos empeñamos en encontrar los motivos por los que estamos atravesando ese valle. Y a veces esa búsqueda obsesiva de la causa hace que sea peor la búsqueda que el problema en sí. Entonces, a veces hay que simplemente dejarse atravesar por ella. ¿Y por qué te cuento este peldaño? Porque
esto es muy Rajoy, ¿eh? Esto que me estás contando. Es decir, llega el problema que me atraviese, como sea, yo me quedo ahí un poquito parado y que pase, ¿no?
No, de alguna manera. Salvo por un motivo. Los políticos no pueden aplicar este peldaño porque porque a ellos se les paga por resolver problemas, no por crearlos. Y a veces son los dueños de los problemas que los que los resuelven. Este peldaño solamente aplica a una situación y es aquellos casos en los que no podamos hacer nada al respecto. Ya está. Por ejemplo, una muerte. Si no puedes hacer nada por la muerte, pues te puedes pasar toda la vida abatiéndote por ello o puedes decir, bueno, hay que atravesarlo, hay que pasarlo y ya está. Y lo que viene a decir es la tristeza a veces también tiene razón de ser. O sea, la noche da sentido al día, el invierno da sentido al verano, la tristeza da sentido a la felicidad y también tiene razón de ser. ¿Por qué te cuento esto? Porque no creo en la cultura Facebook. ¿Qué es la cultura Facebook? En las caras sonrientes, todo feliz, solamente los momentos felices. Eso es solamente un 50% de la foto. Entonces me interesa también el otro 50% que nosotros no ponemos en redes, ¿no? Digo esto porque yo también tengo mis días de bajón como todos. O sea, por supuesto soy optimista y positivo y me siento tremendamente agradecido. pero la cultura Facebook no existe. También hay momentos difíciles, pero la tristeza también tiene razón de ser.
Esto está muy bien que lo digas, porque es verdad que muchas veces en el mundo del coach o en el mundo de personas que dan consejos a los demás, parece que todo es very happy, ¿no? Es todo, suenan las flautas y se reparten margaritas.
De ahí que llevar este peldaño.
Que es importante, ¿no? Bueno, lo de los peldaños que lo has mencionado varias veces y lo del libro que lo has mencionado tú también, viene porque yo tengo en la mano en estos momentos un libro que ha escrito Anxo, que se titula Los 88 peldaños del éxito. Luego pone musicales, uh-huh, y abajo pone 8 canciones cargapilas, 88 peldaños con magia, 8 trucos revolucionarios. Uh-huh. Claro, esto dicho así, dices, madre mía, qué lío, qué batibu. ¿Esto de qué va? ¿De música, va de citas, va de trucos? Pues va un poco de todo, ¿no?
Exacto. Pues mira, el primer libro, Los 88 peldaños del éxito, es un libro pensado para tu cerebro, porque es un libro para pensar y leer, es un libro normal, de un principio y fin.
Exacto.
Este es menos normal, este es más disruptor. Los 88 peldaños del éxito musicales está pensado no tanto para tu cerebro, sino para tus ojos, tus oídos y tus manos. ¿Por qué? Los ojos, porque tiene peldaños ilustrados, con lo cual hay arte, están diseñados con arte, ahí los puedes ver.
¿Quién los ha diseñado? ¿Los has diseñado tú?
No, el diseñador es un diseñador de Planeta, de la editorial que publica el libro, y ha hecho un trabajo enorme, se llama Lucas, y la verdad es que ha hecho un trabajo muy, muy, muy bueno. Para tus oídos, porque es un libro disco, entonces viene acompañado de 8 canciones que yo he compuesto y que se pueden escuchar en anxoperez.com/disco. Uh-huh. Y tercero, para tus manos. El primer libro, Los 88 peldaños del éxito, tuvo tanto éxito que me pidieron que escribiera un libro en el que hubiera una parte muy práctica que pusiera en práctica toda la teoría de los 88 peldaños del éxito. Entonces son 8 actividades diseñadas para ponerse en marcha. Entonces me encantan las ideas, me encantan las palabras, pero el mundo solamente lo mejoran las acciones. Por tanto, es un libro de acción.
Bueno, en cada uno de los peldaños hay una frase o hay una máxima. Seguramente sería más correcto, ¿no?
Sí.
Tú que eres lingüista.
Sí, yo le llamo máximas.
Son máximas, curiosamente, que son máximas tuyas, quiero decir. Y las has ido colocando, cada una tiene su peldaño, ¿por una razón peculiar o simplemente porque tenías que colocarlas de alguna manera y les has dado a cada uno un escalón?
No. Todo en el libro tiene su propósito. De hecho, lo difícil no ha sido escribir los 88, sino descartar más de 1000 para llegar hasta ellos. Eso sí, una vez que tengo los 88 peldaños diseñados, el orden es aleatorio, con lo cual no hay que leerlos de principio a fin, se puede abrir el libro en cualquier lugar. Y hay consejos de todo tipo, hay consejos, por ejemplo, para padres de cómo eliminar la pereza de la mente de un niño, a los emprendedores cómo ponerse en marcha, a la gente que le cuesta arrancar, cómo arrancar, pero a la gente que arranca fácil y le cuesta seguir, pues es cómo darle seguimiento a los proyectos, cómo tener foco. Consejos que yo he aprendido mientras emprendía con 8belts.com, lo único que he hecho es compartirlos con los demás. Muy importante para mí dejar claro que yo no soy ningún gurú, yo no vengo a darle lecciones a nadie, lo único que hago es compartir aquello que a mí me ha funcionado y que son consejos de efecto inmediato. Los puedes leer por la mañana y aplicarlos por la tarde en tu vida personal o profesional.
Fíjate, dices, yo solamente vengo a compartir, pero es que compartir a veces puede cambiar toda una vida.
Así
es. Esto lo dices tú en uno de tus... estoy en uno de los peldaños.
Sí, lo que dice el 88 es que si el éxito no se comparte, es que no lo es. Uh-huh. Si la sociedad te ha dado tu éxito, una parte de él corresponde de vuelta a ella. Esto lo digo porque yo decidí donar los beneficios de los derechos de autor a una red de orfanatos en China. Y bueno, creo que es muy bonito poder compartir. Yo me siento muy agradecido con la vida y la verdad es que es bonito cuando se puede compartir una parte de ese éxito.
¿Estas máximas son tuyas? Quiero decir, ¿las has ido reflexionando tú o has cogido máximas que...?
No he cogido absolutamente nada. El 100% de lo que hay en el libro es propio. De hecho, me ha llevado más de 13 años dar con todas estas máximas. Un día empecé a anotarlas en un papel sin pensar que nunca podrían ser publicadas y que me iba a decir que bueno, ya más de 80.000 lectores, 16 ediciones de los 88 peldaños del éxito. A los 50 días se convirtió en el libro más vendido de toda España. Esto fue contra todo pronóstico. Y bueno, yo creo que es para mí el premio mayor es que haya gente que escriba todas las semanas diciéndome que el libro le ha revolucionado la vida.
¿Sabes lo que pasa? Que mucha gente compraría el libro creyendo ser como tú. Quiero decir...
No, yo creo que pueden ser mucho mejores.
Yo compro el libro y me convierto en Anxo Pérez.
Bueno, pues yo creo que el objetivo no es ser como yo, sino mucho mejor. Mira, en este premio que me acaban de dar, lo que yo dije en el discurso de recogida.